Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. El día de hoy estamos terminando de estudiar este capítulo, primer capítulo de esta carta. Es un capítulo muy corto, esta es la tercera enseñanza y ya estamos terminando el capítulo, ¿verdad? Algo raro en nosotros, pero o en mí más bien. Pero vamos a terminar hoy, vamos a ver los últimos versículos, del verso 8 al verso 10. ¿Ya están ahí? ¿Sí? No andamos por el quinto sueño. Voy a leer los versículos del 8 al 10, lo que vamos a ver hoy, y después de eso oramos, ¿les parece? Para dar inicio. ¿Sí? Dice ahí verso 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Padre, gracias, Señor, por permitirnos estar un día más delante de ti, Señor, como tu iglesia, como este cuerpo que es tuyo, Señor, grupo de redimidos, Señor, por tu sangre. Aquí estamos, Señor, para adorarte, para exaltarte, para conocerte, Señor. Permítenos este tiempo poner toda nuestra atención. Que nuestra adoración en este momento sea simplemente esa, Señor. Estar atentos a lo que tú nos hablas y enseñas, Señor. Dispuestos a recibir lo que tú nos quieras hablar hoy y cambiar, Señor, nuestro corazón y nuestra mente, Señor. Danos entendimiento y sobre todo danos eso, un corazón humilde, Señor, manso, delante de tu palabra, Señor. Por favor, dirígenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues la última parte de este capítulo, muy interesante porque el tema de nuestra carta, de lo que estamos estudiando aquí en Tesalonicenses, y prácticamente las dos cartas, el tema es el regreso del Señor, ¿verdad? Casi siempre vas a ver eso, ¿no? Cuando hablan de estas cartas, habla del regreso de Cristo. Claro que tiene muchos temas, ¿no? Muchos, muchos temas, pero creo que el tema central es ese, el Señor viene, ¿verdad? Y algo que es notorio es que en cada uno de los capítulos, al final de cada capítulo, el apóstol Pablo, y lo vas a ver, a lo mejor ya te diste cuenta de eso, si ya leíste la carta, ¿no? Ya meditaste en ella en tu casa. Si no, te vas a dar cuenta que en cada uno de esos capítulos, al final de cada capítulo, hace una mención de eso, del regreso del Señor, ¿no? Y aquí lo vamos a ver, ¿no? Y esperar de los cielos a su Hijo, Jesucristo. Porque, pues, esa es nuestra esperanza, es lo que esperamos, ¿verdad? Y desde el principio, Pablo se enfocó en hablar acerca del testimonio de esta congregación. La semana pasada hablamos de eso. Él da gracias, ¿verdad? Empieza dando gracias, como comúnmente lo hacía. Pero nos empieza a decir por qué, ¿no? Y prácticamente era por el testimonio que estaba viendo en esos creyentes. Un testimonio que Pablo estaba sorprendido, ¿no? De poder ver que realmente había un fruto genuino en sus corazones. Y da gracias por tres cosas, ¿recuerdas? Verso 3. Que te dije, vamos a estarlos viendo en este capítulo porque va a hablar de ellas. Y el día de hoy va a seguir hablando de ellas. Número 1, la obra de vuestra fe, ¿recuerdas? Número 2, el trabajo de vuestro amor. Y número 3, vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Tres cosas en las cuales ellos estaban, trabajaban en eso y se veía, ¿no? Pues realmente una evidencia de salvación en sus vidas, ¿verdad? De la elección de Dios, como vimos en el verso 4. El día de hoy vamos a ver esta última parte donde sigue hablando acerca de esto, ¿no? De cómo el Evangelio había operado en ellos, los había transformado, ¿no? Los había recibido y ahora estaban, pues también compartiéndolo, ¿verdad? Dice el verso 8, porque partiendo de ustedes, de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor. La palabra divulgar, aquí cuando dice divulgada, significa hacer eco, ¿no? En griego es como cuando haces eco, sí, han escuchado cómo se oye el eco, ¿no? Son repeticiones, ¿no? Una reverberación, lo que se conoce como una reverberación. La palabra también significa eco o resonar, como una trompeta. Muchos hacen énfasis en eso, es como una trompeta. ¿Has escuchado el sonido de una trompeta? ¿No? Una trompeta, cuando compras un lugar así, no tendrías que microfonearla para que se escuche, ¿verdad? Una guitarra eléctrica, sí tienes que microfonear un bajo eléctrico porque no se escucha, ¿no? Pero una trompeta no es necesario, o sea, con que la toque se oye un escándalo, ¿verdad? Así de fuerte. Entonces, es lo que está diciendo, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada, o sea, ¿cómo decirlo? Esta resonancia, ¿no? Es lo que estaba pasando, ¿no? Ha sido divulgada la palabra del Señor. El mensaje de esta iglesia proclamaba, que ellos proclamaban era así, continuo, ¿no? Como un eco, una reverberancia, pero aparte así estrondosa, ¿no? O sea, resonante, fuerte. Ellos nunca tuvieron temor de confesar a quién servían y a quién pertenecían. Y me recuerda mucho lo que Pablo nos dice en Romanos 1.16, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿no? Y esta iglesia no se avergonzaba de eso, ¿no? Nuestra fe nos lleva a más que no avergonzar, nos lleva a tener esa valentía, el denuedo de seguir hablando de Jesús. Es común, ¿no?, que muchas veces nos sintamos así avergonzados de hablarle a alguien acerca de Jesús, ¿verdad? Porque este mundo nos va a aborrecer por muchas cosas, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, cuando tú empiezas a ver realmente lo que significa eso, ¿no?, no te va a dar pena hacerlo. Al contrario, vas a tener el denuedo de seguir hablando. Y es lo que estaba pasando en ellos, ¿no? Al grado de hacerlo de esta manera, ¿no?, como un eco. La obra de fe que menciona en el verso 3 de los Tesalonicenses y el trabajo de su amor se manifestaron cuando hoy estaban haciendo esto, compartiendo su fe, ¿verdad? La obra de vuestra fe. La fe te lleva a actuar, lo veíamos, ¿sí? Y es parte de esto, compartir lo que has recibido. Esa es la parte. Y el trabajo de su amor, hablábamos de la fatiga, ¿verdad? Que te lleva, el amor te lleva a trabajar así con fatiga, no importa, o sea, un amor así, es el que están mostrando. ¿Por qué? Porque al compartir a otros de Cristo, están mostrando ese amor. No importa lo que tuvieran que sufrir, ¿verdad? Recuerda, en medio de todo esto, ellos están viviendo oposición. Hay persecución ahí en Tesalónica. ¿Recuerdas cómo Pablo tuvo que escapar, salir huyendo de ahí porque lo querían matar? Entonces, Pablo estaba preocupado por ellos, por esa persecución. Pero él dice, no, el trabajo de vuestro amor se ha notado aún en esto, al compartir su fe con los demás. Dice así, la palabra de Dios ha sido divulgada partiendo de ustedes. Y me gusta eso porque empezamos a ver en el verso 5 que el Evangelio llegó a ellos, ¿verdad? ¿Recuerdas? Dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras. O sea, llega el Evangelio a ellos para después partir de ellos. ¿Te das cuenta? Es lo que dice el verso 8. Porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra. Y es así. Creo que los creyentes somos, pensaba en esto, o sea, como esos receptores, ¿verdad? Pero también transmitimos, ¿no? Y pensaba, pues, un radio, ¿verdad? Todos conocemos cómo funcionan los radios, ¿no? Quizás algunos ya no, porque ya no tuvieron radio, ¿no? Ya con tanto medio digital, ya el radio ya es por internet, ¿verdad? Pero anteriormente no era así. Era un artefacto, ¿verdad? Que recibía con una antena, recibía una señal y con la bocina que tenía, sacaba, transmitía esa señal. Y creo que eso es lo que nos está mostrando aquí. Nosotros somos como, piensen eso, como un radio. Recibimos un mensaje que después transmitimos. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ustedes recibieron el Evangelio, verso 5. Y ahora lo están transmitiendo de esa manera, ¿no? Como esa bocina, como ese eco que está transmitiendo. Y eso es en cada uno de nosotros. La semana pasada hablamos de la elección, ¿verdad? Vimos que es una doctrina que aparece en la Biblia y por eso nosotros creemos en ella. Tanto la elección de Dios como la voluntad del hombre son dos doctrinas que aparecen en la Biblia y creemos en las dos. Para nuestra mente, una mente caída, tenemos que entender esto, es una mente caída. Es imposible entender cómo se relacionan estas dos verdades bíblicas. Solo debemos de creerlas, y te decía esto, sin forzar una ni otra. ¿Por qué digo esto? Porque un ejemplo de forzar la doctrina de la elección es este. Pensar que como Dios ya sabe quiénes son los elegidos, yo no necesito predicar el Evangelio. Dios va a salvar a los que Él quiera salvar, por lo tanto no necesito predicar, ¿me explico? Muchos llegan así. Pues ok, Dios ya sabe quiénes son los elegidos, no necesitamos el evangelismo. Al fin y al cabo, Dios ya los eligió. Su gracia es irresistible, se van a convertir, ¿verdad? Eso es empujar esa doctrina, forzarla. Porque aquí vemos lo contrario totalmente. La Biblia no nos enseña ese pensamiento. Con el testimonio de los tesalonicenses vemos lo contrario. Su elección los llevó ¿a qué cosa? A compartir su fe a otros, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo, ellos están compartiendo su fe. El ser elegidos te lleva a eso, a trabajar, a predicar el Evangelio, ¿verdad? Entonces es importante, como te decía, entender esas dos doctrinas. Bueno, no entenderlas porque no vas a entender, sino creerlas y saber que están ahí sin forzarlas. No vas, créemelo. Hay personas, ya ha habido en toda la historia de la iglesia, personas con mucho más capacidad intelectual que tú y que yo, y no han logrado, ¿no?, entender o relacionar esas dos verdades. No creas que tú lo vas a lograr. Te lo acabo de decir porque tenemos una mente caída, no puede entender eso. No desperdicies, en serio, no desperdicies tu relación con Dios en esas cosas. Mucha gente se ha llegado a apartar al final porque no llega a entender, o se llega a apartar de Dios porque simplemente no entendió eso. Pero Dios no nos llama a entender esas cosas, nos llama a creerlas. No podemos entenderlas por nuestra incapacidad. No somos Dios. Y hasta ese punto tenemos que reconocer, no soy Dios, Señor. Tú eres soberano. Como Pablo termina muchas veces exaltando a Dios, ¿verdad? Toda la gloria es para ti, Señor. O sea, poder ver sus caminos inescrutables, ¿verdad? ¿Qué termina Pablo haciendo en Romanos 11? Porque de él, por él y para él, son todas las cosas. Al sea la gloria por los siglos. Amén. Es lo que tiene que sorprendernos, Señor. Mi capacidad intelectual es así, primitiva. ¿Verdad? No soy como tú. Eso normalmente demuestra qué grande eres tú. ¿Verdad? Simplemente yo tengo que creer las dos cosas, ¿no?, y encontrar ese balance sin forzar una ni otra. Porque te decía la semana pasada, si llegas a forzar una demasiado como esta, ¿no?, la elección, lo que vas a hacer es que vas a anular la otra. Entonces ya no predicamos el Evangelio. Cuando Dios claramente dio una comisión a sus discípulos, ¿verdad? Y a todos. Y por todo el mundo. Y predicar el Evangelio a toda criatura. Hacer discípulos. Entonces aquí lo estamos viendo. Esta iglesia lo entendió. Esta iglesia empezó a predicar el Evangelio de esta manera. Partiendo de ustedes, dice Pablo, ha sido divulgada la palabra del Señor. Y es muy claro porque Pablo había comenzado ya varios viajes misioneros. Este había pasado el segundo viaje misionero cuando llegó a ellos, ¿verdad? ¿Recuerdas? Y ahora él se sorprende. Partiendo de ustedes, no de nosotros. Es de ustedes que ahora están compartiendo. Y eso es algo que tiene que ser natural en un creyente. Yo recibí el Evangelio, ¿recuerdas? Con un radio, un transmisor. Ahora tengo que transmitirlo. Es una evidencia de una persona que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Que ha creído en Jesús. Y ahora nos habla la magnitud de esa transmisión. Dice, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. A ese grado. La semana pasada te decía, Macedonia y Acaya prácticamente era esa Grecia, ¿no? La Grecia antigua, ¿no? La parte norte era Macedonia y la parte sur era Acaya. Dice, por todo ese lugar, no solo ahí, toda esa región, se habla de esto, ¿no? Vuestra fe ha sido transmitida. Como vimos al inicio del estudio de la carta, la ciudad de Tesalónica era un centro de comercio y la gente que iba a Macedonia por la vía Egnatia, que era una vía de comercio muy común, de oriente a occidente, ellos escuchaban la proclamación del Evangelio por parte de los creyentes de Tesalónica. Entonces, claro, se fue expandiendo por ellos esa palabra, Macedonia y Acaya. Y Acaya quizás porque muchos viajaban hacia allá y llevaban y proclamaban el Evangelio de Jesucristo. Pero me gusta cómo lo dice aquí. Dice, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Está hablando de qué cuando habla vuestra fe en Dios? Del Evangelio, ¿verdad? La palabra de Dios. Y se trata de eso, ahí está nuestra fe en Dios. Y claro que todo lo que Pablo mencionó es por esa fe que los había sostenido. El trabajo de vuestra fe, como vimos, la obra de vuestra fe. De modo que nosotros, dice, no tenemos necesidad de hablar absolutamente nada, ¿verdad? Casi yo agrego ahí, de hablar nada. Aunque Pablo ya había predicado por esas regiones, los tesalonicenses continuaron predicando, al grado de que cuando Pablo regresó, dice, ya, me ganaron, ¿verdad? Ya no fue necesario hacerlo, pues todos habían escuchado el evangelio que proclamaban los creyentes de Tesalónica. Donde quiera que él iba, donde quiera que Pablo iba a ser en esa región, las personas hablaban de la fe de los tesalonicenses. ¿No? Qué increíble sería eso, ¿no te parece? ¿No? Que de repente llegara alguien, ¿no? Así te lo voy a poner, en tu colonia, bueno, en tu edificio, tu casa, donde vivas ahí cerquita, ¿no? Y que de repente llegaran a compartir y ya, no, pues ya escuchamos desde eso, ¿no? Ya creímos, ¿no? Nuestro vecino nos compartió, ¿no? Sería increíble eso, ¿no? Es lo que estaba pasando. Pablo dice, pues, o sea, ya no tengo trabajo aquí, ya nada más vengo a visitarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes han hecho ese trabajo, esa labor. Esa es la iglesia. Toda la iglesia de los tesalonicenses se esforzaron en compartir el evangelio. Esa obra, como decía, de vuestra fe. Se esforzaron en compartir el evangelio. Y tenemos que hacer lo mismo nosotros. Esta iglesia es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Y no solo eso, o sea, realmente nos exhorta, ¿verdad? Ver su ejemplo nos exhorta a hacer lo mismo. Es un privilegio y una responsabilidad de cada iglesia compartir el mensaje de salvación con el mundo. Aquí lo estamos viendo. Esta iglesia, una iglesia que pues era evangélica, ¿verdad? O sea, predicaba el evangelio. Nosotros somos una iglesia que hace evangelismo, ¿no? Lo hacemos. De vez en cuando organizamos eventos para poder compartir el evangelio. No estamos en contra de eso. No sabemos que Dios usa eso, hacemos eventos, invertimos tiempo, organización para hacer eventos para que la gente pueda escuchar del Salvador. Pero he visto que el mayor fruto del evangelismo no son los eventos. ¿Sabes qué es? Lo que vemos aquí. El resultado del testimonio del creyente cuando comparte el evangelio con amigos y familiares. Recuerdo mucho esto desde que estaba en Semilla México. Comenzó... El día de hoy ya es un ministerio que tiene muchos años. Evangelismo en la calle, ¿no? Hace como 10 años empezó. Y empezamos a predicar el evangelio y había gente que recibía a Cristo, ¿no? Y predicábamos cada semana. Y de repente llegó un día en que le dije a Isaac, ¿no? La persona encargada de ahí. Le digo, oye, ¿y cuántas personas han ido a la iglesia de los que les hemos compartido? Dice, pues quién sabe, yo nunca he visto ni una, ¿no? Quizás fue en otra iglesia. Quizás por ahí andaban. Pero ¿sabes cuándo es cuando llega más gente? Cuando se comparte uno a uno, cuando realmente tú puedes dar testimonio. Cuando la iglesia está activa, compartiéndolo a amigos, familiares, en relaciones personales. Cuando pueden ver a Cristo realmente que obra y trabaja en nosotros. Es lo que estaban viendo, por eso dice, lo dijo claramente al final. En todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. O sea, lo que la gente veía, si escuchaba seguramente la proclamación del Evangelio, el mensaje del Evangelio, Jesucristo, ¿verdad? Muriendo en la cruz por los pecados, resucitado el tercer día, ¿verdad? Claro que lo escuchaban eso, pero lo que ellos estaban viendo era vuestra fe en Dios. Ese era el testimonio que impactaba a la gente. Y me encanta escuchar eso. He escuchado testimonios aquí, entre nosotros, de eso. De gente que viene, ¿no? Porque es que yo conocí a esta persona, me invitó, y la verdad yo vine porque yo vi cómo Dios ha transformado su vida. Yo me siento así de, wow, es Dios, ¿no? Qué increíble testimonio. Y te lo digo, me da gusto decirlo, de mucha gente, me gustaría decir los nombres, ¿no? Pero no quiero que se pavoneen, ¿no? Dios sigue haciendo su obra entre nosotros. No dudes, habla de Jesús. Es increíble eso, ese poder que tiene el testimonio, de poder ver nuestra fe, que la gente pueda ver esa fe genuina, que en medio de la prueba, de la tribulación, porque así estaban, ellos estaban firmes, constantes, por su fe, por la esperanza que tenían. Lo mismo con nosotros, ¿verdad? Nuestra vida, o sea, deja que tu vida impacte a otros. O sea, ya recibiste ese mensaje, ahora transmítelo. Verso 9. Dice, porque ellos mismos, hablando de Macedonia y Acaya, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que no recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, dice Pablo, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. O sea, en lugar de que Pablo contara la manera en que los tesalonicenses lo recibieron, porque sería como lo más lógico, ¿no? O sea, Pablo, de alguna forma como hablando bien de ellos, ¿no? Con los de Macedonia, ¿sabes qué? O acá, ya sabes qué, llegamos con los tesalonicenses y nos reciben de una forma, no, o sea, hubieras visto, ¿no? Una fe genuina. Pero no fue así, en lugar de que pasara eso, eran ellos, los de Macedonia y Acaya, los que quienes contaban esto, ¿no? La manera, ellos nos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y eso lo vimos en el verso 5, hablamos de eso la semana pasada. ¿Cómo llegó el Evangelio? ¿Cómo lo recibieron? Y Pablo dice, ¿por qué? Porque, como dice Pablo, no fui, como dijo los corintios, no fui con ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con el poder de Dios, ¿recuerdas? Lo que vimos fue el poder de Dios, el Espíritu Santo obrando, mostrándoles amor y gracia. Porque así se manifiesta el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que es amor. Entonces ellos pudieron mostrar eso. Y los de acá de Macedonia contaban esto. No, la manera en que ellos recibieron a Pablo y a Silas, como vimos, y a Timoteo. Y os convertiste, y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. No se lo contaban, ¿no? Que ellos habían recibido a Pablo de esta manera, sino cómo realmente un testimonio claro. Se convirtieron de los ídolos a Dios. La palabra habla de eso, habla de una conversión. ¿Se ha escuchado alguna vez eso? Aquí lo vemos, ¿no? Cuando ya te convertiste. Sí, raro, así como en sapo, ¿o qué? ¿Cómo va a convertir? Pero aquí vemos, hay una conversión, ¿verdad? ¿Cómo os convertiste de los ídolos a Dios? Esos creyentes, ahora en Jesucristo, ellos abandonaron el politeísmo, que es adorar muchos dioses, muchos ídolos, para someterse al único Dios vivo y verdadero, es lo que dice aquí. Esto era una locura en ese tiempo, en el contexto de esta ciudad, ¿no? Tan idólatra y pagana. Era una locura. O sea, ¿cómo que dejas tus ídolos? Como el día de hoy. Nuestra tradición es así muy similar. La gente está adorando ídolos. Ídolos. Aún nuestra tradición, la tradición de este país católico, son ídolos. Quizás tú vienes de ahí, en ese contexto. La Biblia nunca habla de eso. Son ídolos. Para Dios son ídolos. Santos, los santos somos nosotros. No son hombres que se les da una gloria, no. Toda la gloria es para el Señor. ¿Verdad? Esos son ídolos. Solo hay un Dios. Vivo y verdadero. Todo lo demás son ídolos. Y Pablo dice, ellos cuentan cómo se convirtieron ustedes de los ídolos para someterse al único Dios vivo y verdadero. Y aquí, cuando entramos en esto, nos podemos identificar mucho, ¿verdad? Con nuestra tradición, como te decía. Nos identificamos y podemos decir, sí, cuesta trabajo, ¿verdad? Y cuando lo haces, ya te ven con cara de fuchi, ¿no? Cuando van a tocar a tu puerta y, vecino, pues venimos la mayordomía para hacer la fiesta de tú, ¿qué creen? Pues ya no participo de eso, ¿no? ¿Cómo cree? Aquí tiene que participar, si no le cortamos el agua, vecino. ¿Te das cuenta lo que significa eso? Oposición. Así ellos estaban viviendo. O sea, así nos podemos identificar con esto. Que realmente tengamos esa convicción de convertirnos así de los ídolos al único Dios vivo y verdadero. Y esto, aquí quiero pararme un ratito porque es bien importante esto. La conversión. Porque si nos estamos convirtiendo de una adoración a otra adoración, ¿te das cuenta? Y la conversión ocurre con una nueva apreciación de Dios. Ahí ocurre. Cuando logras apreciar realmente quién es Dios, quién es Jesús. Porque podemos crecer en una tradición, como lo vimos en Colosenses, ¿verdad? Tradiciones de hombres. y aferrarnos a ellas, pensar que es la verdad. Pero ¿qué está sucediendo ahí? Realmente podemos decir, no, yo sí creo en Jesús. O sea, los católicos creen que Jesús es Dios, ¿verdad? Yo sí lo creía, yo fui católico y hasta los 29 años nunca tuve problema con eso. Jesús es Dios. Jesús murió en la cruz por mí, Jesús murió en la cruz por mí, ¿verdad? Murió por mis pecados, murió por mis pecados. Pues un católico cree eso. Pero yo no conocía a Jesús. Yo no conocía a Dios. Yo no tenía, como te decía, concepción, ¿no? Esa apreciación de quién es Dios realmente. Por eso es que pueden adorar a Dios y otros dioses. ¿Sí se dan cuenta? Y esa fue la batalla, mucho tiempo, aún de los judíos, ¿no? De Israel. Claro, ya cuando viene el Nuevo Testamento, los tiempos de Jesús, ya los vemos ellos defendiendo solamente ese único Dios. Pero antes de eso, si tú estudias la historia de Israel en el Antiguo Testamento, pues ese era el problema. Se adoraban a Jehová, pero el problema es que tenían otros ídolos también. No habían apreciado realmente quién era ese Dios. Pero cuando tú empiezas a conocer y apreciar realmente quién es Dios, y te das cuenta que Él es el único Dios vivo y verdadero, te va a dar vergüenza lo que hacías adorando a otros ídolos. Te vas a avergonzar, créemelo, al decir, ¿cómo podía estar adorando esas cosas? Teniendo al único Dios vivo y verdadero. ¿Sí me explico? Es una percepción correcta de quién es Dios. Eso te va a ayudar. Mira, a veces cometemos errores, ¿no? Y creo que es por un celo de Dios, genuino, cuando apreciamos y sabemos quién es Dios. Pero a veces llegamos a compartirle, ¿no?, a nuestros familiares y empezamos por los ídolos. ¿Te ha pasado? Tienes que tirar eso porque eso no le agrada a Dios. Y abres la Biblia y sacas todos tus versículos de como este, ¿no? Y tienes que tirarlos. O sea, espérate. Tienen que entender quién es Dios primeramente. Y ellos solitos se van a hacer de ellos. ¿Sí te das cuenta? O sea, sí entiendo lo que quieres hacer. Yo te lo digo porque yo lo viví. Cuando yo empecé a conocer a Jesús, alguien llegó y me dijo, esto está mal, ¿no? Y yo me sentí hasta agredido. Dije, oye, ¿por qué? Si esa es mi fe. Años más adelante, cuando empecé a conocer a Dios, lo entendí. ¿Sí me explico? Pero cuando tú llegas así, ahora sí comencemos a la yugular. Lo que estás haciendo, fíjate, o sea, veamos eso, o sea, no hay una conversión, todavía no hay una conversión, esa persona no va a entender eso. Primero necesita convertirse a Dios. ¿Me explico? La Biblia dice que cuidemos nuestra conciencia, que tengamos una limpia conciencia. ¿Sí? Cuando tú aún no conoces al Dios vivo y verdadero, en tu conciencia piensas que estás haciendo bien adorando a sus ídolos. ¿Sí? Y si tú llegas y le empiezas a predicar y decirle que tire sus ídolos, que y no le hablas de Jesús, esa persona, o sea, le estás afectando la conciencia. ¿Me explico? Y si lo conviertes, lo vas a convertir tú, no Dios. Y su conciencia va a estar herida. ¿Sí se dan cuenta de eso? O sea, Dios tiene que trabajar en la conciencia de esa persona para traer una convicción de quién es Él. Y al conocer quién es Él, créemelo, al conocer quién es Él, esa persona, va a llegar un momento que se va a sentir avergonzada, en serio, de darse cuenta de esa adoración pagana que hacía. Tenemos que hablar de quién es Jesús. Claro, cuando haya duda, oye, ¿pero qué habla Dios de esto, de los ídolos, los santos? Saca la Biblia, Dios ya está trabajando en ellos. ¿Verdad? Mira, Dios habla de esto, sí. O sea, no es idolatría, es algo que Dios aborrece. Pero Él ya está conociendo a Dios. ¿Sí me explico? Esa es la conversión. La conversión significa someterte a un nuevo amo. Eso es lo que es la conversión. Te sometes a un nuevo amo. ¿Por qué? Porque te has sometido a otros, los ídolos. Ahora te sometes al único Dios vivo y verdadero. Leía algo que alguien citaba, no sé quién es, ¿no? Porque ni él lo sabía, dice, alguien dijo una vez esto, ¿no? Pero me gustó, déjenme leérselo. Él decía esto, todos tenemos libertad de escoger quién va a ser nuestro dueño. Pero nadie puede escoger no tener dueño. ¿Se me explicó? Todos tenemos un dueño. Todos tenemos un dueño. Por eso es conversión. Simplemente nos convertimos a otro. ¿Verdad? Ahorita el día de hoy tú tienes un dueño. Aunque digas, no, yo soy mi propio dueño, ¿no? No es cierto, es un engaño de Satanás. Tú tienes un dueño. Si eres sincero, puedes darte cuenta a qué le dedicas más tu esfuerzo, tu tiempo, tu dinero. Ese es tu dueño. Ese es tu dueño. No estoy hablando solamente de imágenes. Puede ser tu trabajo, ¿verdad? Puede ser algún bien material, tu auto, ¿no? Tu celular, tu Xbox. ¿Sí te das cuenta de eso? Tu propia familia. O sea, es convertirte, someterte a otro dueño. Decía el pastor John MacArthur, la salvación significó una ruptura decisiva con la religión pagana y una nueva dirección para toda su vida personal. Cuando habla de este pasaje de la conversión. Una nueva dirección para toda su vida personal. Eso es lo que es la conversión. Cuando nos convertimos a Cristo, nos sometemos a ese nuevo amo, a ese nuevo dueño. La palabra convertir sugiere eso, un cambio de dirección totalmente opuesta. Eso es convertir. Me llama la atención porque muchas veces hablamos de eso como el arrepentimiento, ¿verdad? Un giro de 180 grados, vas hacia una dirección y te regresas. No solamente vas a parar, te vas a regresar hacia el lado opuesto. Y eso significa esta palabra conversión. Un cambio de dirección totalmente opuesta. Esta conversión conlleva un arrepentimiento genuino. Claro, lo vemos ahí, un arrepentimiento. Tú no vas a poder regresar hacia la otra dirección opuesta si no hay un arrepentimiento. Como decimos comúnmente, una vuelta en U, ¿verdad? Eso, un arrepentimiento genuino. La palabra arrepentimiento es metanoia, un cambio de mente, ¿verdad? Una disposición a renunciar y apartarse de cualquier, no solo cualquier pecado, cualquier ídolo, como lo vemos aquí. Muchas veces cuando se menciona esta palabra conversión, viene con esa palabra arrepentimiento. Déjame leer este versículo, Hechos 3:19. Pedro está predicando y dice esto, así que arrepentíos y convertíos. Las dos cosas, dice Pedro, arrepiéntanse y conviértanse. No hay conversión sin un arrepentimiento. Las dos cosas van juntas. Se puede decir que son como casi sinónimos, ¿verdad? Como lo estamos viendo. Arrepentíos y convertíos, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Cuando conoces a Jesús, cuando te conviertes a Él, vas a experimentar eso, un tiempo de refrigerio, de descanso en Él. Era lo que los celotes habían encontrado en Jesús. Y por eso predicaban eso, todos necesitamos descansar. Lo que Jesús vino a hacer por nosotros, salvación, perdón de pecados. Esa es la conversión. No va a haber conversión sin un arrepentimiento, sin un cambio de mente. Empieza a ver quién es Dios, empieza a entender quién es Él, tu mente empieza a ser renovada. Al grado de que tus convicciones son diferentes. Al grado de que ahora te has convertido a Cristo. Ahora esta conversión implica dos cosas. Y lo que vamos a ver a continuación. Primero, el compromiso de servir al Dios vivo y verdadero. Y segundo, el compromiso de esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo. Es lo que va a mencionar. Dice, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Verdad? Dice claramente eso. Cuentan de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para esto, servir al Dios vivo y verdadero. El compromiso del que el apóstol Pablo habla aquí no se limita a un mero reconocimiento de Dios, ¿verdad? Simplemente, sí, ya voy a la iglesia cristiana, ya no, esos ya los santos ya no los quiero, ya nada más a Jesús, ¿no? Bien, se habla de Jesús, y si es Jesús, y ya soy cristiano, y reconozco que Jesús es Dios, y Él me salvó. O sea, no está hablando de eso, se refiere a un compromiso de todo corazón, una devoción activa en el servicio a Dios. Porque claramente lo dice, para servir, ¿verdad? Servir al Dios vivo y verdadero. Es lo que estaban haciendo estos hombres, esta iglesia, sirviendo a Dios. Agrado que Pablo recibió ese testimonio. Los macedonios, los de Acaya, llegaron y le dijeron, hemos escuchado esto. ¿Cómo se convirtieron? Hemos visto, somos testigos de esto, para servir a Dios. Ya no sirven esos ídolos, porque eso era lo que hacíamos. Servíamos a otros ídolos. Yo en lo personal, yo era un católico como a medias. Porque no creía en los santos. ¿Quién sabe por qué? Ni en la Virgen. No sé por qué. Yo sí decía, pues Jesús y Dios y nada más. Eso como que sí se me hace ya muy fanático, ¿no? Dios me dio esa convicción desde niño. Pero eso no quiere decir que no tenía otros ídolos. Tenía otros dueños. A los que servía. Por eso te digo, ¿a quién estás sirviendo hoy? Porque es tu dueño, vas a servir, aunque tú digas, no sirvo, sí estás sirviendo. ¿Quién estás dando tu tiempo, tu dinero, para tu atención? Es el servicio. Pablo dice, su conversión tenía un propósito, era este, para servir al Dios vivo y verdadero. La palabra que se traduce como servir, se refiere a servir como esclavo. Viene de la palabra doulos, que es esclavo. La forma más exigente de servidumbre. Quiero leer esto en Romanos 6, donde nos habla de esto, de este mismo servicio. Romanos 6, verso 16. Aunque aquí va a hablar no de los ídolos, sino del pecado, pero es algo a lo que servimos. Dice verso 16 de Romanos 6, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Qué lo estamos viendo? Te sometes a alguien, le estás sirviendo, ese es tu dueño, eres esclavo de eso. Pero gracias a Dios, dice, verso 17, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Una conversión también habla aquí. Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados. Y te vamos a hablar de eso. Va a hablar de lo que Jesús hizo por nosotros. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Y veámoslo de esa manera. Dios vino a redimirnos, a rescatarnos, para convertirnos de esta manera, para poder servirle ahora a Él. Al Dios vivo y verdadero. Y me gusta ¿Cómo lo describe Pablo? Dios vivo y verdadero. Y pensaba en esas dos cosas. Si dice que Él, que es el Dios vivo, significa que todos los demás están muertos. ¿Estás de acuerdo? Así de sencillo. Y pensé, digo, pues claro, ¿no? ¿Dónde están esos grandes hombres que se han venerado en toda la historia? ¿Dónde están? Muertos. ¿Verdad? ¿Dónde está Buda? Muerto. ¿Dónde están? El Dios vivo, Él está vivo. Déjame ser claro en esto. ¿Dónde están los santos? La Iglesia Católica. Muertos. ¿Te das cuenta de eso? Bueno, en un sentido, si creyeron, tú y yo sabemos que están Cristo vivos, ¿va? Pero no son dioses. No han vuelto a la vida por ellos mismos. No han resucitado. El Dios vivo es el que adoramos nosotros. Ellos están muertos. Solo Jesús vive para siempre. La muerte no pudo contra él, ¿verdad? Todos los demás ídolos o dioses han muerto. Y si dice que es el Dios verdadero, significa que todos los demás son falsos dioses. Falsos dioses. Solo Jesús es el verdadero Dios, porque Él es la verdad. ¿Estás de acuerdo? Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Piensa en eso. ¿Qué otro Dios se levanta así y puede decir, yo soy el único Dios vivo y verdadero? O sea, aquí no hay politeísmo por lo que Dios declara en su palabra. No puedes decir, bueno, sí creo en Dios, pero también creo en Bodak, también creo en este, también creo en el otro, por si las dudas, ¿no? No estás creyendo en Dios, entonces, simplemente. No estás creyendo lo que su palabra dice. O lo crees o no crees. Así de sencillo. O sea, el Dios que adoramos nosotros, Jesucristo, no es como, pues, por si las dudas también. No te va a funcionar de esa manera. ¿Es o no es? Por lo que está diciendo aquí, es el Dios vivo, por lo tanto todos los demás están muertos. Es el Dios verdadero, por lo tanto los demás son falsos, no son dioses. Solo hay un Dios, el creador de todas las cosas. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. La frase al Dios vivo y verdadero es una referencia al monoteísmo que el cristianismo comparte con el judaísmo. Porque los judíos también comparten eso, un solo Dios. Adoramos al único Dios que vive y que es verdadero. Y eso sugiere algo, que muchos de los tesalonicenses, quizás todo o la mayoría de ellos, fueron gentiles paganos. No eran judíos convertidos. Algunos creyeron, sí, pero la mayoría eran gentiles. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que los judíos aborrecían la idolatría. Entonces, esa era la iglesia, una iglesia gentil. Vamos a ver el último versículo, verso 10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La segunda parte del compromiso que los tesalonicenses hicieron se basa en su esperanza futura. Lo que vemos aquí. Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar, ¿verdad? Esperar de los cielos a su Hijo. La palabra que se traduce como esperar significa guardar a alguien con paciencia y confianza. Así, paciencia y confianza. Estamos esperando eso. Y así nuestra espera, paciente, confiada, va a llegar. ¿Verdad? Esa es la fe, ¿no? Hebreos 11:1. Pues la fe es la certeza de lo que se espera. No hay duda, es una certeza. Estamos esperando, lo va a llegar. No hay duda. Este mundo nos va a empujar a dudar de eso. Como muchos decían en el tiempo de Pedro, ¿verdad? Algunos se burlaban. A ver, ¿dónde está Jesús? El tiempo de su advenimiento. ¿Cuándo va a regresar? ¿No que iba a regresar? Y eso que era el primer siglo. Llevamos 20 siglos de eso. Pero tú y yo seguimos esperando. Porque es esa esperanza de la que habla aquí, una esperanza paciente y confianza, con confianza, confiable. Porque Él va a regresar. Cuando los creyentes tesalonicenses adoraban a los ídolos, ellos no tenían esperanza. Y pensaba en eso. Antes de conocer a Jesús, yo no tenía esperanza realmente. O sea, mi esperanza estaba en este mundo, lo que podía ofrecerme este mundo, pero eso no es esperanza. Realmente no hay esperanza en eso. Fue hasta que ellos confiaron en el Dios vivo y verdadero que tuvieron una esperanza viva, como lo dice Pedro en su primer carta. Me gusta, déjame leer este versículo, 1 Pedro 1:3. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer en una conversión. ¿Para qué? Para una esperanza viva. ¿Recuerdas ese versículo? Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí también? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestra esperanza vive porque Jesús resucitó de los muertos. ¿Te das cuenta de eso? Y Pablo lo dice, regresando a Tesalonicenses, lo dice igual. Y esperad de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. El Dios viviente, como lo vemos en el verso 9, el Dios vivo, nos ha dado una esperanza viva. Resucitando de los muertos a Jesús, a su Hijo. Aquel que vino una vez y murió, resucitó para ascender, ¿verdad? Jesús está en el cielo. Y una vez más regresa por su iglesia, Jesús va a regresar. Todo se ha ido cumpliendo. Todo se ha ido cumpliendo, ¿te das cuenta? Profecías del Antiguo Testamento decían que Él iba a venir, el Mesías iba a venir. Isaías 53, Él iba a venir así. El Mesías sufriente iba a morir, llevando nuestro dolor, nuestro pecado en esa cruz. ¿Lo hizo? ¿Lo hizo? Sí. ¿Resucitó el tercer día? Sí. Entonces, ¿qué sería más difícil? ¿Qué es más difícil? ¿Que Jesús regrese del cielo o que regrese de los muertos? Que regrese de los muertos. Y ya lo hizo. ¿Crees que no va a regresar? ¿Si lo prometió? ¿Si lo más difícil ya lo hizo? Claro que sí. Ahí está nuestra esperanza y nuestra confianza. Jesús va a regresar. Sería inútil que haya hecho todo esto, morir en una cruz, resucitar el tercer día y olvidarse de nosotros. ¿No crees? Esa es nuestra esperanza. Por eso tenemos una esperanza paciente y firme, con convicción firme. Jesús va a regresar. Jesús va a regresar. Esa esperanza se veía en ellos. Y Pablo menciona la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección es la garantía del regreso de Jesús. Déjame citar esto de en 1 Corintios. También lo vimos ya hace algún tiempo. En 1 Corintios, capítulo 15, que es un capítulo que habla de esto, de la resurrección de Jesús y la resurrección de los muertos. Los corintios habían creído en Jesús, creían el Evangelio, que Él había muerto, había resucitado el tercer día, pero no creían en que ellos iban a resucitar viendo la resurrección de Jesús. Entonces Pablo explica esto en el verso 20 de 1 Corintios 15, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. O sea, eso ya lo sabemos, ya creemos eso. Y dice, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron. Es el primero. Las primicias. Está haciendo referencia a las primicias del Antiguo Testamento que hablaban de los primeros frutos, ¿no? Mostraban que era una garantía de la cosecha que iba a venir. Dice, Jesús murió mostrando esto. Una realidad. Un día va a regresar por nosotros. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué cosa? Vivificados. Verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en el capítulo 4. Pero ¿qué está diciendo? En su venida, su regreso. En su regreso. ¿Te das cuenta entonces cómo la resurrección, como lo expone Pablo tanto en Corintios como aquí, es una garantía de su regreso? Es una garantía para nosotros. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, dice a Jesús, lo deja muy claro de quién está hablando, a Jesús. Y la referencia a Jesús, el Hijo de Dios, distingue algo importante. Hace rato te decía que el Dios vivo y verdadero nos distinguía junto con los judíos como el único Dios vivo y verdadero. ¿Verdad? una adoración monoteísta, no politeísta. Pero aquí está la distinción entre cristianos y judíos. La referencia a Jesús, el Hijo de Dios, distingue el cristianismo del judaísmo. Ellos no adoran a Jesús como Dios, ¿verdad? No ven la Trinidad. Nosotros vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un solo Dios. Tres personas en una. Un solo Dios. Pero sobre todo aquí, cuando menciona a Jesús, vemos el objeto de nuestra esperanza. No esperamos un evento. Velo de esta manera. No esperamos un evento. Porque es donde muchos, ¿no?, se han clavado. Se han enfocado en eso. ¿En qué año va a rezar Jesús, no? O sea, ¿cuántas veces, cuántas personas, aún pastores cristianos, se han atrevido a decir, tal fecha va a regresar Jesús? Jesús dijo esto: nadie conoce el día, solo el Padre. Los discípulos en Hechos 1, lo mencionó la semana pasada, cuando Jesús, antes de ascender al cielo, le preguntaron, ¿y cuándo va a ser el fin de los tiempos? Jesús les dijo, a ustedes no les corresponde eso todavía. Enfóquense en lo que tienen que enfocarse. Esperen la promesa, ¿recuerdas? El Espíritu Santo. Y ahora tú y yo, ¿qué estamos esperando? No esperamos un evento. Esperamos a una persona, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Verdad? Estamos esperando a Él. Porque si empezamos a buscar ponerle fecha como un evento, vamos a perder el sentido de su regreso. Esperamos a Jesús. Eso nos va a ayudar a estar más alertas que poniendo una fecha. Por eso Dios, en su soberanía y misericordia, no puso fecha. Imagínate si hubiera puesto fecha, ¿no? O sea, el último día veías a los cristianos trabajando duro, ¿no? El último día, como buen mexicano, ¿no? Ya hasta el último, ¿no? No, esperamos al Señor Jesús. Esa es nuestra esperanza. Por eso es una esperanza viva. Porque Jesús vive, resucitó de los muertos. Jesús es el centro de nuestra esperanza, el centro de nuestra atención. Es Jesús. ¿Verdad? Y termina diciendo esto: quien nos libra de la ira venidera. El regreso de Jesús, su regreso es una fuente de esperanza para nosotros. ¿Verdad? Por varias razones, pero la que Pablo menciona aquí es que Jesús nos libra de la ira venidera. Al final vamos a poder ver la salvación completada. Y vamos a poder ver realmente de lo que fuimos salvos. ¿Te imaginas eso? Qué fuerte va a ser para aquellos que no han creído en Jesús. Que digan, era cierto. Fue cierto. Claro, tú y yo no vamos a estar ahí burlándonos de que lero, se los dijimos y no quisieron, no. Yo creo que vamos a estar impactados de decir, Señor, me salvaste de eso. De la ira venidera. Porque sí, la Biblia habla de esto. Claro que habla del Dios de amor, de gracia, ¿verdad? De misericordia, pero también habla de ese mismo Dios airado con el pecador. Es una doctrina que vemos. La ira es algo importante en cuanto al mensaje de la salvación. Sin ira no necesitaríamos ser salvos de nada. ¿Verdad? Es una doctrina de la Biblia y realmente sin ella no tendría sentido su amor, su gracia, su misericordia. Si no logramos entender lo que nuestro pecado ha ocasionado, que es la ira de Dios, no vamos a llegar a apreciar correctamente su amor y su gracia. Es importante entender eso. Dios, a través de Jesús, nos ha librado de la ira, de su propia ira. Déjame leer sus versículos donde habla acerca de esto. Romanos 1, verso 18, dice esto. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Te das cuenta? La ira de Dios se revela. O sea, sí, nuestra injusticia, nuestra maldad. Y tú puedes ver que hay mucha en estos días, ¿verdad? Mucha injusticia, mucha iniquidad, mucha impiedad, mucha maldad. Todo eso está generando algo, produciendo algo. La ira de Dios. Fíjate cómo dice más adelante en el verso, capítulo 2 de Romanos, verso 5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Por eso es importante el arrepentimiento. Cuando una persona no se ha arrepentido, eso es lo que está generando. Atesoras para ti mismo. ¿Qué cosa? Ira. Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Nuestro pecado está engendrando esto, ira. Una ira que va a ser derramada. Y no es que no vaya a suceder. O sea, creo que hasta Dios ya mostró parte de esa ira en algún momento para que tú y yo no dudemos de esto, que es realidad. ¿Dónde vemos eso? En sus juicios justos. Uno de esos juicios, el primer juicio que el hombre vio de esta manera fue el diluvio, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ver el diluvio como una historia bonita, ¿no? Que nos enseñan en la escuela dominical. Y, ay, sí, los animalitos con Noé. No es una historia bonita. Y como seamos quienes se los dije, esto no es una historia bonita. Es el juicio de Dios. Es la ira de Dios cayendo sobre la tierra, destruyendo a todo ser viviente. Mostrando gracia solamente a una familia. ¿Sí se dan cuenta de eso? Esa es la ira de Dios. ¿Dónde más? Sodoma y Gomorra, más adelante. ¿Pero sabes cuál fue la manifestación más grande de esa ira? La cruz de Cristo. En ese lugar, en esa cruz, Dios derramó su ira por el pecado del hombre. Nos encanta ver la cruz y ver su amor, ver su gracia, es cierto, ahí está. Pero por el otro lado está la ira de Dios derramada sobre su Hijo. La ira que tú y yo merecíamos. Y que si tú no has creído en Él, mereces. Y estás atesorando. Como lo leemos en Romanos. Es verdad, esto va a ocurrir. Dios ya dijo y lo mostró. Ya lo hice una vez y va a venir más fuerte. Y puedes leer Pedro cuando él dice. O sea, Dios dijo, ya nunca más. El arcoíris nos recuerda una promesa, ¿verdad? El arcoíris, ¿qué nos recuerda? No es un grupo de personas impías, ¿no? Es una promesa de Dios. Que no va a volver a destruir a la tierra con agua, ¿verdad? Pero eso sí que no la va a destruir. Pedro dice, ha sido reservado el fuego. Ya no va a ser con agua, va a ser con fuego. Los elementos ardiendo pasarán. O sea, va a ser ya una destrucción total. ¿Sí se dan cuenta? Y va a ocurrir. Va a suceder. Si tú no te has arrepentido, si no te has convertido a Cristo, eso es lo que te espera. No te estoy amenazando. No estoy aquí para amenazarte. Estoy aquí para decirte la verdad. Eso va a ocurrir. ¿Sabes por qué? Porque dice que es una ira. ¿Cómo la dice aquí? ¿En Tesalonicenses? ¿La ira qué? Venidera. ¿Qué significa eso? La palabra venidera muestra que esta ira es inevitable. Va a venir. Un día este mundo volverá a experimentar la justa ira de Dios. Va a ocurrir. Va a ocurrir. ¿Cómo va a ser librado de eso? La única manera es a través de Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La palabra librar se refiere a un rescate. Jesús vino a rescatarnos de lo que tú y yo atesoramos y merecíamos. Esta liberación está basada en la muerte de Jesús en nuestro lugar. Está basado en eso. Solo Jesús pudo liberarnos de la ira venidera. Quiero leer esto, por último, en Romanos 5, verso 6. Romanos 5, verso 6, dice así: porque Cristo, Jesús, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Recuerdas? Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. O sea, un hombre va a dar su vida ¿por quién? Por alguien que merece eso, por un justo. Pero Jesús no lo hizo así. Con todo, podía ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, verso 8, muestra ¿qué cosa? Su amor. Un Dios de amor, sí. Muestra su amor para con nosotros. ¿Quiénes? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 9, fíjate lo que dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. ¿Te das cuenta del amor de Dios y la ira de Dios? Si tú simplemente ves a un Dios de amor sin decir, o sea, si ya tienes una idea y una imagen de un Dios de amor en el cual no hay ira, ya perdiste el objetivo de por cual Jesús vino a esta tierra. ¿Sí se dan cuenta? Hermano, no tendría sentido ese amor, porque ese amor entonces se basa en ti. Eras bueno y justo. Jesús vino a morir porque te lo merecías. No, no te lo merecías. Jesús vino a salvarte de la ira venidera. Por su amor simplemente. Porque no lo mereces. Yo no lo merezco. Jesús me libró de esa ira. ¿Puedes entender eso? La magnitud de eso. Te decía, cuando estemos allá te vas a dar cuenta de decir, la que me salvé. Pero el día de hoy entiéndelo, por favor. Porque quizás tú piensas que te salvaste y no te has salvado. Tu pecado, un estilo de vida pecaminoso. No estoy hablando de un creyente que peca y se arrepiente. Estoy hablando de una persona que sigue viviendo como si nunca hubiera recibido a Cristo. Un estilo de vida pecaminoso. Que aunque vengas a la iglesia, sigue siendo un pecador. Pero aquí la diferencia es que no has sido salvo. Por favor, no te engañes, estás engañando. No te vas a librar de esto. Ni porque digas, yo estuve en semilla de mostaza, yo estuve ahí, yo escuché tantas iglesias que he pasado, yo escuché. No te va a salvar eso, te va a salvar solamente ¿qué cosa? Tu fe en Jesucristo. Una fe que, como vemos aquí con ellos, los hizo transformarse, cambiar. Un estilo de vida diferente. Abandonaron los ídolos. ¿Verdad? Se convirtió en el único Dios vivo y verdadero y le sirven ahora. Eso es lo que vemos aquí. En la cruz, Jesús cargó con esto, con la ira de Dios. Por eso nos libró, nos libra porque es buena onda, porque le caigo bien, porque es el Dios de amor. No, nos libra porque, hubo un pago, un rescate, como te decía. No fue que el último, ya se me quitó, ya se me pasó la ira. O sea, la ira de Dios tiene que ser apaciguada. ¿Sí? No hay otra forma. Tiene que ser pagada. Y eso fue lo que Jesús hizo en la cruz. Te lo he dicho otras veces. En la cruz Jesús padeció. Sufrió. Dolor físico. Probablemente un dolor que ninguno de nosotros hubiéramos podido soportar. Pero sobre todo, Él llevó la ira de Dios sobre Él. Eso fue lo que Jesús oraba en Getsemaní. Y tú lo puedes leer en tu Biblia. Jesús oraba y tres veces lo hizo y dijo, Padre, sé que para ti todo es posible. No dudo de tu poder. Tú eres el Todopoderoso. Señor, aparta de mí esta copa. ¿Recuerdas? No dijo, aparta de mí la cruz, los clavos, el sufrimiento, aparta de mí esta copa. Y tú sabes que en la Biblia la palabra copa hace referencia a la ira de Dios. O sea, Jesús está diciendo, Señor, no quiero cargar con la ira. Jesús puede haber dicho, morir en la cruz, sufrir de sufrimiento físico, no se compara a lo que voy a llevar encima. ¿Te das cuenta? Esa es la batalla de Jesús, Getsemaní. Porque fue la tentación más grande, decir, sabes que yo no quiero ir ahí. Sudando como gotas de sangre, ¿recuerdas? Su sufrimiento, una tristeza, porque él sabía lo que iba a vivir, algo que tú y yo nunca vamos a experimentar, se ha escrito en Jesús, y fue a la cruz, y llevó la ira de Dios, y fue abandonado por nosotros. ¿Recuerdas sus palabras? ¿Por qué me has abandonado? Cargando la ira de Dios. Esa ira que tú y yo merecíamos. La copa de la ira de Dios fue derramada sobre Jesús al tomar nuestro lugar. Eso fue como Jesús nos dio esta libertad, el día de hoy, ser librados de la ira venidera. Esta es la fe que profesamos. Esa es la fe que testificamos. Es lo que hacían los tesalonicenses. Y Pablo lo veía, porque había testimonio de eso. Ellos se convirtieron de los ídolos al único Dios vivo y verdadero. Y esperaban, servían a Dios vivo y verdadero, y esperaban a Jesús, quien los libraría. ¿Verdad? Esa es nuestra fe. Y es mi oración, más que clavarnos en tanta doctrina y teología, simplemente entender lo que está diciendo. Jesús va a regresar por su iglesia. La palabra lo dice. Y nos va a librar de la ira de Dios. Pero aquí la pregunta no es cuándo ni cómo, sino es si realmente tú ya creíste en Jesús. Si ya hubo una conversión, como vimos, de los ídolos al Dios único y verdadero. Si ya estás sirviendo a ese único Dios. Si le has conocido realmente. Esa es la pregunta. Y examinar nuestro caminar. ¿Cómo estás viviendo el día de hoy? Una vida así, donde ya no hay ningún sentimiento de culpa por tu pecado. Lo sigues haciendo como que, ah, no importa, voy a la iglesia y ya me confieso y ya... golpes de pecho y tres aves marías y padres nuestros. Y... ¿tú crees que eso va a servir? No te engañes. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Podrás burlarte del pastor si quieres, pero no de Dios. El día de hoy entrégale tu vida al Señor. Esto es real. Tan real como Jesús vino, resucitó y ascendió al cielo. Él va a regresar para librarnos de la ira venidera. Que esta misma fe esté en todos nosotros. Vamos a orar. Señor, eso oramos, Señor, y yo te pido esto, Señor, y sabes que es un deseo, Señor, y un anhelo en mi corazón, Señor, que cada persona que pueda entrar aquí, pueda escuchar tu evangelio, pueda salir de aquí con esa fe y con esa esperanza, Señor. Una esperanza viva, como veíamos. Señor, trae convicción el día de hoy a tu iglesia. Aquellos que no han creído, trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Que puedan creer en ti. Que puedan verte como ese único Dios vivo, verdadero. Y servirte. Dejar a un lado, Señor, no solo los ídolos. Vida pecaminosa, pecado, Señor. Y vivir para ti, Señor. Que cuando tú vuelvas, nos encuentres así sirviéndote, solo a ti. Que todo nuestro aprecio, todo nuestro enfoque, toda nuestra atención esté puesta en ti. Ni siquiera en un evento como veíamos, en ti, Señor. Sirviéndote a ti. Padre, gracias por haber enviado a Jesús. Y gracias porque el día de hoy nos recuerdas una vez más lo que lo que tu Hijo hizo en esa cruz. Para eso, para librarnos de esa ira venidera. Gracias por recordarnos ese sacrificio por nosotros. Los que hemos puesto nuestra fe en ti, los que hemos creído genuinamente en ti, nunca vamos a experimentar eso. Nunca. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos a recordar eso, Señor. Aún en nuestros peores momentos aquí en esta tierra, ayúdanos a recordar de lo que tú nos has librado, Señor. Porque no se va a comparar todo lo que vivimos el día de hoy aquí, Señor. No viene de ti, no es tu ira. Tu ira va a ser mayor. Es mayor. Solamente el pensar en eso, cuánto pecamos, Señor. Cuánto hemos atesorado de ira, Señor. Podemos estar agradecidos, Señor, por todo lo que tú hiciste en esa cruz. Te damos gracias. Gracias, Padre. Esta iglesia es un ejemplo para nosotros, Señor. Nos anima, nos exhorta, Señor, a ser una iglesia con esa misma fe, una iglesia que recibe, pero que transmite, Señor, como veíamos. Poder anunciar a otros, Señor, que hay salvación, que en ti hay salvación, Señor. Mostrando una fe genuina, convirtiéndonos de esa manera, sirviéndote solo a ti, Señor. Yo oro para que esta iglesia, Señor, sea como esta iglesia de los tesalonicenses, nuestra iglesia sea así, Señor. Una iglesia que sea conocida por proclamar la fe de esta manera. Un testimonio claro de fe, Señor. Y me lo has mostrado, y lo decía hace un rato, y te agradezco por aquellas personas que han mostrado ese testimonio. Gracias por sus vidas. Sigue levantando, Señor. Sigue levantándonos para ser esas personas. Esa iglesia, Señor, que proclame tu evangelio y la anuncie. Señor, que resuene como trompeta. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por hablarnos, por instruirnos, por recordarnos estas palabras. Gracias por tu Espíritu Santo que está aquí, trayendo convicción a nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.